En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña y comienza en este instante El Espejo Andalucía, edición verano, el programa que nos une en comunión a las diócesis andaluzas que nos hemos propuesto en este tiempo estival dibujar un mapa sinodal de la Iglesia en nuestra tierra. Nuestro recorrido diocesano arranca esta semana en Málaga. Este domingo 20 de julio la diócesis de Málaga saca a la luz su lado más misionero. Bajo el lema Misioneros, Testigos de Esperanza, celebra el Día de la Misión Diocesana en Caicara, Cara del Orinoco, en Venezuela. Pero no queda ahí la cosa. Esta tarde celebran la misa de envío de un grupo de 12 jóvenes y responsables que se marchan a una experiencia misionera en Cartagena de Indias, Colombia, acompañados por el delegado de misiones. De todo ello nos habla Encarni Llamas.
Queremos seguir contando con vosotros, es el mensaje que lanza el sacerdote malagueño Juan Manuel Barreiro, misionero en Caicara del Orinoco, para este Día de la Misión Diocesana. Una jornada para rezar por esta misión y colaborar con ella, como explica el delegado de misiones, el misionero de la Consolata, Danilo Cantillo.
Seamos muy generosos con la misión diocesana de Caicara del Orinoco, pues nuestra diócesis de Málaga tiene memoria de ser misionera testigo de esperanza por muchos años, por esta zona tan necesitada de Venezuela.
Todos convocados a ser misioneros de la esperanza en este año jubilar, y eso es lo que van a hacer los 12 jóvenes y responsables malagueños que se marchan el 26 de julio camino de Cartagena de Indias en Colombia hasta el 24 de agosto en esta experiencia diocesana misionera. Alicia, Ana María, Elías, Carmen, Carmita, Carmen, Cristian, Cristina, Esther, Ignacio y María se muestran así de ilusionados en estos días previos a su partida.
Lo que más me mueve para hacer esta experiencia, un sueño por cumplir, un sueño que he tenido desde pequeña gracias a mi ámbito familiar, gracias a mi padre, a mi madre.
Sí, hace algunos años me llegan a decir que iba a estar a punto de vivir una experiencia de misión como esta, pues no me lo hubiese creído, porque bueno, siempre a veces los tópicos que tenemos, ¿no?, es que la misión es algo como muy lejano, como de otra gente, inalcanzable.
Nunca había pensado ni planeado hacer algo así, porque mi familia no es muy creyente, y la verdad es que tengo muchas ganas, porque eso, tengo ganas de no solamente ayudar allí, sino también aprender a ver qué nos enseñan en este sitio donde vamos, allí en Colombia.
Como que me he criado en un ambiente de voluntariado, de ayuda, de preparación, de cosas siempre para los demás. Entonces, he tenido siempre eso ahí en el corazón. Además, dos familiares míos pues hicieron misiones. Entonces, siempre era algo que quería hacer. Y cuando me enteré de esta experiencia, sin duda, pues me lancé.
Pues el ver la voz de Dios, ¿no?, que siempre te invita a salir de tus comodidades, de tus ambientes, de tus zonas de confort, pues para salir a la misión y para salir al encuentro de Él, ¿no?, en los hermanos.
Un adoremo misionero al que fui hace ya mucho tiempo, en el que escuché el testimonio de personas que habían estado de misión fuera de España. Y ya cualquier testimonio misionero que escuchaba a partir de entonces, como que me impulsaba de alguna manera a salir de mi tierra.
Poco a poco vas conociendo a tus compañeros y tal, y la verdad es que tengo muchas ganas de ir y de estar allí con ellos y dar mi tiempo a los demás.
No me lo pensé ni un minuto, ¿no? Fue mi tía la que me informó de todo, que es Carmelita, y la verdad que agradecido, pero muy ilusionado, muy motivado y nervioso ya, con ganas de que llegue la fecha.
No me he montado película de lo que puede pasar o no, solo tengo muchas ganas de vivirlo ya, porque llevo un año preparándome para esto, con la mente abierta, con ganas de conocer una nueva cultura y sobre todo de estar allí para lo que necesiten.
El 20 de julio la diócesis celebra el Día de la Misión Diocesana de Caicara del Orinoco y esa misma tarde celebran la misa de envío de ese grupo de jóvenes irresponsables que se marcha a una experiencia misionera en Cartagena de India, en Colombia. Será a las 7:30 en el monasterio de las Carmelitas Descalzas en Málaga. Desde la iglesia de Nuestra Señora del Valle en Morichalito, templo jubilar en Venezuela, Barreiro ha enviado un vídeo para las redes sociales en el que invita a no olvidar esta porción de la diócesis que se extiende más allá de las orillas del Océano Atlántico.
Hermandad de Estudiantes de Cabra se propone terminar con la soledad no deseada de tantas personas en nuestro entorno. Hemos hablado con su impulsor, un psiquiatra, que conoce bien este mal de nuestro tiempo. Nos lo cuenta desde Córdoba, Nati Gavira.
No siempre identificamos el origen de nuestro dolor ni podemos explicarlo. El psiquiatra Antonio Jesús Moreno así lo percibe en su consulta cada día. La soledad no deseada es motivo de enfermedad para muchas personas de nuestro entorno, pero podemos no ser conscientes de sus efectos.
Realmente vivimos tan rápido que a veces ni siquiera tenemos tiempo para darnos cuenta de qué es lo que nos pasa, ¿no? Y muchas veces identificamos eso en nuestro trabajo, en mi caso, en mi tarea como psiquiatra, entendemos que muchas veces ni siquiera somos capaces de identificar cuáles son las variables que están haciéndonos sufrir en nuestra vida cotidiana, ¿no?
Este médico es el responsable de salud mental en el área sur de Córdoba. Pronunció un pregón de Semana Santa como hermano mayor de la Hermandad de Estudiantes de Cabra y eligió a Simón de Cirene para proclamar su fe. De este momento surge la obra social que afronta la hermandad de la ciudad cordobesa. Voluntarios y entidades reclutadoras se preparan para acompañar, porque la soledad no deseada está asociada a un mayor número de sufrimientos físicos y mentales.
La situación de soledad no deseada cada vez más prevalente en nuestro entorno social por los modos sociales de relación, ¿no? Y por las características de nuestra población cada vez más envejecida y nuestras formas de comunicación en este entorno, está asociada con cifras de mayor sufrimiento tanto a nivel físico como mental, ¿no?
En España se estima que un 13,4% de las personas sufre este dolor de la falta de compañía. Un informe del Observatorio Estatal de Soledad No Deseada señala además que este fenómeno social es sufrido a edades muy tempranas, ya que casi el 22% de la población juvenil de entre 16 y 24 años siente aislamiento. Está demostrada la incidencia de enfermedades asociadas a la falta de compañía.
Hay una incidencia demostrada en muchísima literatura científica que nos demuestra que una persona en situación de soledad no deseada va a registrar más patología física, tipo, por ejemplo, de patología cardiovascular, de deterioro cognitivo, incluso de patología infecciosa, que las personas que viven en un entorno de acompañamiento activo, ¿no?
Esta incidencia crece en personas mayores de 65 años, con un 39% de personas que presenta soledad emocional, según un estudio de la Caixa. Una hermandad cordobesa acaricia el sueño de ayudar a soportar la cruz de la soledad para hacer presente el amor de Dios a través de la ayuda de tantos cireneos anónimos que colaborarán en la obra social de la Hermandad de Estudiantes.
Será en el mes de septiembre, una vez ya reclutado todos los voluntarios, cuando empecemos a hacer esa formación específica, no solo las cuestiones que tienen que ver con el voluntariado, sino también con tareas de comunicación y acompañamiento efectivo. Y a partir de octubre, cuando queremos echar a andar de manera totalmente práctica y operativa el proyecto.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
El proyecto Puentes de Esperanza es la iniciativa de un grupo de fieles de una parroquia granadina para llevar ánimo, compañía y amistad a personas que sufren de soledad. Granada, Paqui Pallarés.
El verano es un tiempo de encuentro con nuestras familias y amigos, además de descanso, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad ni en verano ni durante el año, porque la soledad sigue siendo una realidad entre muchas personas a nuestro alrededor. Y esa dura realidad de la soledad ha llevado a un grupo de fieles a crear Puentes de Esperanza, un proyecto de la parroquia San Ildefonso de Granada, cuya coordinadora Mati López nos cuenta qué es.
Puentes de Esperanza consiste en un acompañamiento a personas en situación de soledad no deseada, pues por circunstancias personales. Este proyecto nació en la parroquia de San Ildefonso y la misión fundamental, pues eso, ¿no? Acompañar a personas que están en soledad. Y surgió de esa necesidad muy concreta, ¿no? Entonces, este acompañamiento lo estamos haciendo en hospitales, residencias y domicilio. Entonces, pues queremos construir, ¿no? Construir ese puente entre la comunidad parroquial y quienes necesitan esa compañía, esa escucha y ese consuelo, ¿no? Toda la gente que está viviendo esta situación de soledad no deseada.
Tras su impulso, este año se desarrollará en septiembre concursos de formación para sus voluntarios. Las visitas pueden ser en el domicilio, en la residencia o en hospitales y también acompañan a las citas médicas. Su coordinadora nos habla del nombre elegido para este proyecto.
Esta iniciativa surgió aproximadamente 7 u 8 meses. Empezamos a pensar en este proyecto y ya, dijéramos, arrancamos en el mes de enero de este año 2025. El nombre Puente de Esperanza, surgió, está encomendado a la Virgen de Guadalupe, porque especialmente tenemos una gran devoción a Nuestra Señora de Guadalupe. Y el proyecto en sí se va a llamar, estamos en proceso también de registro como asociación, y se va a llamar Puente de Esperanza Nuestra Señora de Guadalupe.
Mati López tiene una larga trayectoria profesional en ayuda a domicilio y residencias geriátricas que le ha llevado a detectar la necesidad de esta labor de acompañar a quienes están solos.
Soy auxiliar de enfermería, he trabajado en residencias geriátricas y los últimos 17 años lo está trabajando en ayuda a domicilio. Entonces, claro, ahí ves la realidad de cuántas personas están en situación de soledad, ¿no? Y personas que están en una situación también de enfermedad, que no tienen a nadie, que necesitan ese consuelo, esa compañía, ¿no? Y ese ánimo, ¿no? Y bueno, también a través de los sacerdotes de aquí de la parroquia, pues ellos se han ofrecido también a ese acompañamiento espiritual que tanto se necesita, ¿no? La verdad que me ha ayudado muchísimo el trabajo que he tenido y también ahora mismo, pues como voluntaria que llevo la dirección de aquí de Caritas Parroquial, pues me ha ayudado muchísimo y me ha dado mucha formación, ¿no? Para ver la necesidad de este proyecto y poder llevarlo a cabo entre todos.
Pueden presentarse los voluntarios en la propia parroquia y los organizadores se entrevistan con ellos. Les otorgan una ficha con sus datos que será firmada por la persona que atenderán y por un familiar de referencia, así como con un sello de la parroquia. Es una iniciativa que cuenta también con el apoyo de la Pastoral de Salud.
Me presento como el voluntario o la voluntaria, por ejemplo, si es domicilio, me presento en ese domicilio con el contrato de voluntariado, ¿vale? Y con la tarjeta identificativa del voluntario y voluntaria que va a hacer el servicio. Entonces vamos el voluntario y voy yo con él, nos presentamos, hablamos con la persona interesada. Siempre tiene que haber un familiar de referencia. Para eso llevamos una ficha con todos los datos más significativos de la persona acompañada, la cual tiene que ser firmada por la persona necesitada y también por ese familiar de referencia. Entonces la actuación es esa. Entonces, ya una vez ya se pone de acuerdo la persona necesitada y el voluntario en el día o días para poder hacer efectivo este acompañamiento.
Y ahora nos detenemos en Sevilla, con una iniciativa que aunan patrimonio de la Iglesia, prácticas universitarias y escuela-taller. Una propuesta para estudiantes que, enamorados del arte sacro, quieren aprovechar el verano para aprender y disfrutar. Pablo Enríquez.
Desde hace 10 años, la Diócesis de Sevilla coordina unos talleres con prácticas curriculares para alumnos universitarios en restauración. No ha sido difícil llegar al convencimiento de que esta iniciativa podría tener éxito. Y es que el patrimonio histórico-artístico de la Iglesia en Sevilla se antoja casi inagotable. En cualquier pueblo o barrio de la capital encontramos muestras de este arte religioso que data en muchos casos de siglos. Son unos bienes, muebles o inmuebles, que en el mejor de los casos precisan un mantenimiento y una conservación permanente. En no pocos casos nos encontramos con templos que necesitan unas actuaciones más o menos urgentes para evitar males mayores. La Delegación Diocesana de Patrimonio Cultural está detrás de esta preocupación eclesial por un patrimonio que, si bien decimos que es de todos, al final su recuperación suele recaer en la Iglesia, y no siempre se pueden cubrir todas las necesidades. Por eso estos talleres estivales son un buen ejemplo de hasta qué punto la colaboración entre Iglesia y Universidad puede redundar en beneficio tanto del patrimonio como de la formación de jóvenes aspirantes a restauradores. Este año el taller se ha desplazado a la Iglesia de la Merced en Écija, cuyo retablo mayor debe estar restaurado para finales de julio. Antonio Rodríguez Babillo es el delegado diocesano de patrimonio.
Como iglesia que somos, ¿no? No somos una empresa al uso. No solo debemos de buscar, que evidentemente lo tenemos, ¿no? Pues un bien restaurado y tal, sino también pues ese servicio a la sociedad, ¿no? El servicio a los jóvenes que hacemos, que también es importante.
Estos alumnos, un total de 14, reciben la formación de dos técnicos de la Delegación Diocesana de Patrimonio. Uno de estos técnicos es Antonio Gamero.
Estas prácticas pues ya son un clásico del verano en la universidad y son muy bien acogidas por los alumnos. Tanto así que ellos pues lo ven como una forma de ampliar pues su formación al tratarse de intervenir casos prácticos y complejos como es un retablo.
También resulta interesante conocer el testimonio de los propios alumnos. Como destaca el delegado de patrimonio, estos 14 jóvenes pueden considerarse privilegiados en la medida que trabajan sobre unos bienes reales. Pueden tocar el arte con sus manos, piezas con varios siglos de existencia, de autores consagrados en la historia del arte. Lo dicho, son unos privilegiados. Antonio Navarro es uno de ellos.
Estas prácticas nos están permitiendo aplicar los conocimientos teóricos que aprendemos en la facultad a una realidad más práctica, ¿no? Acercándonos a un ambiente profesional donde, por supuesto, es necesario para una coordinación entre todos los compañeros y ser todo un equipo. Aquí nos encontramos muchísimas casuísticas diferentes, alteraciones muy diferentes, que nos están permitiendo enriquecer nuestra formación acerca de los procesos de intervención en este tipo de patrimonio, que es el que más habitualmente encontramos aquí en Andalucía. Y, por supuesto, muy agradecido a la Archidiócesis de Sevilla por darnos esta oportunidad y a nuestros tutores Antonio y Agustín por transmitirnos todo este conocimiento.
Como podrán imaginar, son muchas las peticiones que se reciben en la Delegación de Patrimonio de parroquias o hermandades que solicitan una actuación en algún bien artístico. Como ya se ha dicho, no son pocos los inmuebles, retablos, pinturas o esculturas necesitados de una intervención por parte de los componentes de estos talleres estivales. En estos casos, desde la Delegación de Patrimonio se establecen unos criterios de elección.
El estado de la obra, eso es importante porque si es muy urgente, pues hace que, claro, que tengamos que intervenir pronto. Y después otra serie de factores también que son importantes a la hora de montar las prácticas, ¿no? Para poder, a la hora de organizar, de todo lo que es la intendencia, digamos, de los alumnos también.
Este verano ha sido la Iglesia de la Merced, en Écija. En la próxima edición, quién sabe. Lo que es seguro es que en septiembre, cuando se reabra el templo al culto, podremos apreciar el resultado de unos trabajos en los que todos hemos salido ganando.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focused EO.
Nuestro recorrido diocesano concluye esta semana en Asidonia, Jerez, que se ha propuesto acompañar a los visitantes que lleguen a sus templos históricos y hacerlo con una mirada de fe, de cultura y de historia. Jesús Bazán. Stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I divido. Ooh,
for you, ooh. Mes de julio, vacaciones, esa palabra tan ansiada, ¿verdad?, de escuchar. Muchos estaréis buscando el destino donde poder ir, otros estaréis ya en el destino donde disfrutar, relajarse, desconectar. También sois turistas que visitáis distintos templos, iglesias, donde al entrar, entráis como turistas, pero podéis salir como peregrinos. De esto sabe mucho la diócesis de Asidonia Jerez, en concreto la Delegación Diocesana de Evangelización del Turismo, una delegación que se creó el 3 de junio de 2025, día del patrón de la diócesis, San Juan Grande, y hace muy poquito fue nombrado su delegado diocesano, que nos cuenta Javier Jiménez López de Aguileta cuál es su misión pastoral.
Yo creo que a nadie se le escapa el hecho del incremento tan notable que en nuestra zona, en nuestra región, en nuestra diócesis, pues tiene el turismo. Y ya no solo el turismo cultural, que puede ser el más rico, sino también el turismo pues, social, a secas, que empiezan a curiosear por doquier, iglesias, templos, y quizás ahí en ese turismo social, en ese turismo de masa, la iglesia también quiere acompañar a los visitantes. Se ha dicho, y no sin razón, que lo que se pretende con esta nueva delegación y con toda la labor que vamos a llevar a cabo dentro de ellas es intentar, al menos intentar, que el visitante, que el turista entre como tal en el templo, en la iglesia que vaya a visitar, pero que salga peregrino, que salga peregrino. O dicho de otro modo, intentar que a través de la historia, el arte, el riquísimo patrimonio que atesoran nuestros templos e iglesias, pues esos visitantes puedan recorrer la célebre Via Pulcritudinis, la célebre Vía de la Belleza, de la que tanto nos habló el Papa Benedicto XVI, para así reconocer, bueno, pues por medio de esa belleza, de las distintas piezas, de la propia arquitectura, la grandeza y la expresión, al fin y al cabo, de la propia belleza de la divinidad.
Una misión que no está solamente en los turistas que llegan y en las personas que se encuentran con estos turistas, sino también en esos guías que recibirán una formación específica desde la diócesis.
Para tener un buen equipo de guías diocesanos para los templos de nuestro obispado, pues hemos creado ya y vamos a ponerlo en funcionamiento a partir del curso que viene. Un curso habilitante para guía diocesano donde podamos estudiar con el detenimiento que merece tanto la historia como el arte, como el patrimonio, como la liturgia que encierra nuestro patrimonio histórico-artístico, especialmente el diocesano.
A veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene el encontrarnos con ese turista que pasea por nuestro centro histórico y que está buscando un templo histórico de la ciudad, porque ahí puede estar una persona que puede encontrarse con Cristo, evangelizar el primer anuncio. Y sí, no nos damos cuenta, pero en esa visita que puede pasar desapercibida para cada uno de nosotros, ahí se ve la belleza que se hace para ensalzar a Dios. Y en esa belleza, esas personas encontrar a Cristo. Así nos cuenta todo esto Javier Jiménez López de Aguileta.
Cuando visita una parroquia, sea la primera vez que escuche, por ejemplo, del bautismo, o de los sacramentos, de la Eucaristía, de los entierros, de las defunciones. Todo eso va a convenir mucho que se explique. Y ya digo, con el nivel mínimo, pero suficiente para que se reconozca que detrás de cualquier aspecto artístico de nuestros templos hay siempre un vínculo estrechísimo con una realidad litúrgica que subyace tras de él.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hasta aquí el Espejo Andalucía. Recuerden que el próximo miércoles se celebra la festividad de la Virgen del Carmen, una devoción muy vinculada a nuestra tierra y en particular a las gentes del mar. Se quedan ahora en la mejor sintonía, la de COPE. Buenas tardes.
Si armaremos lío desde el corazón, si viendo a los más pobres San Vicente nos verá como una sola familia y en comunidad. Y así juntos creceremos, compartiendo nuestro pan, con una sola misión, la de amar. Y así juntos creceremos, compartiendo nuestro pan, con una sola misión, la de amar. La 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 la. No hace bien, solo miren con amor, haciendo el plan de Dios, buscando su presencia en cada realidad. Nuestra vida de servicio, su palabra llenará. Y así juntos creceremos, compartiendo nuestro una sola visión, la de amar. Y así juntos creceremos, compartiendo nuestro pan, con una sola visión, la de amar. La 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 la